Primero de Reyes, capítulo 20. Primero de Reyes, capítulo 20. Cuando estuvimos estudiando el libro de Primero de Samuel, era muy claro la manera en que el rey Saúl perdió su posición como rey delante de Dios. Dios le daba una gran victoria en contra de los amalecitas y lo tomaba muy mal. Y esto va a repetir en el mensaje de hoy. Y por eso quiero visitar brevemente 1 Samuel 15:10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ese es el problema en aquel entonces y será el problema hoy. Personas no cumplan ni pueden oír la palabra de Dios. Y se apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Esto siempre era mentira en la vida de Saúl. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Hicieron la mitad de lo que Dios pedía. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Siempre mentira en su caso. Y fue la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. En vez de destruir a Agag, el rey, Saúl lo traía vivo, en contra de las instrucciones claras de Dios. En fin, Samuel mismo tenía que matarlo. Esto está en el mismo capítulo 15:32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. El profeta tenía que cumplir lo que el rey no hizo. Era un gran error de parte de Saúl. Era una falta de gratitud no llevar a cabo las instrucciones cuando Dios mandaba una victoria tan clara. Y algo muy parecido va a pasar otra vez en el estudio de hoy. Es más tarde, es otra época después de David y Samuel. Versículo 1. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Samaria, en aquel tiempo, era Israel. Las 10 tribus del norte, sobre las cuales Acab era rey, su esposa era Jezabel. Isabel Adad era un rey horrible que abandonaba toda justicia para avanzar su imperio. Los reyes que tenían consigo eran simplemente hombres sobre diferentes regiones de su imperio, un imperio que estaba creciendo. Dos, y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Acab, el rey de Israel, contestaba así porque se creía que sería bajo ese imperio como los otros 32 reyes sirviendo a Siria y viviendo bajo su dominio. Así se hablaban, con una amenaza, era normal. Versículo 5. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron: así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Con este segundo mensaje era claro que el emperador Ben-Hadad no era solamente buscando otra área de su dominio, sino que deseaba tener una gran batalla militar, matando a miles de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Así que Acab tenía que encontrar otra manera de responder a esa amenaza, mientras había miles de soldados de Siria alrededor de su ciudad. 7. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y le dijo: entended y ved ahora como este no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y mi oro, y yo no se lo he negado. Era ya muy serio y estaban en gran peligro. Y aunque Acab era básicamente un cobarde que jamás confiaba en su Dios, sino que se jugaba con los ídolos de su esposa Jezabel, ídolos que eran impotentes en todos estos asuntos, pero tenía que pedir consejo. 8. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Sus ancianos y otros líderes tampoco querían ver sus familias y sus riquezas llevadas a mercados lejos, así que era inevitable entrar en una batalla. 9. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey, mi señor, haré todo lo que me mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Acab estaba dispuesto a sujetarse como era normal en la cultura de aquel entonces. Tal vez pagar alguna forma de tributo, tal vez ayudar en ciertos conflictos, como los reyes que ya estaban bebiendo con ese emperador, pero dejar que se lleven su familia y sus riquezas, nunca. 10. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Quería decir que iban a venir tantos soldados que cada cual agarraba un poco de tierra, no habría nada. Parece que Ben-Hadad deseaba una guerra para mostrar a todos que era superior a estos hebreos en todo sentido. Acab desde el principio, y veremos hasta el fin de su vida, en unas semanas, Acab era un malvado en Israel. Jamás reconocía a Dios, aun cuando Dios era muy bueno con él. Pero en el verso que sigue, dijo algo de gran sabiduría. Es posible que Dios puso estas palabras en su boca. Versículo 11. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciña las armas como el que las desciñe. Estaba diciendo, si quieres jactarse de la batalla, espera hasta después de la batalla. Acab insultaba su arrogancia y su confianza en sí mismo. Es que siempre es peligroso en los asuntos militares simplemente presumir que puedes ganar. 12. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. Entonces se van a empezar una batalla. El gran país de Siria contra el pequeño Israel que tenía su capital en Samaria. Y 13. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel. Se cree que si un profeta vino acá sería para condenarlo, denunciarlo, pero no. Dios estaba expresando misericordia. En versículo 13. Y aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Esta es la segunda vez que Dios ha revelado a sí mismo claramente acá. Era una gran misericordia que no era nada merecida. La primera vez era cuando Elías triunfaba sobre los profetas de Baal, llamando el fuego de los cielos. Pero acá, lejos de reconocer a Dios con algo de la gratitud, simplemente se quedaba en su actitud de incrédulo. Versículo 14. Respondió Acab: ¿por mano de quién? Él dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Se iban a emplear hombres jóvenes, de poca experiencia, para dar aún más gloria a Dios por un triunfo. Y aunque acá no va a mostrar nada de la gratitud, se va a seguir las instrucciones del profeta, porque nadie tenía ningún otro plan en esa emergencia. 15. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232, luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, y fueron 7,000 y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Ben-Hadad y sus hombres, estos reyes, eran muy confiados en su triunfo, tanto que pasaban su día emborrachándose en vez de siguiendo con cuidado. Pero acá, con las fuerzas inferiores, tenía que examinar todo para hacer su mejor defensa. 17. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria. Entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Esto era un error fatal en medio de una guerra tan seria. Pero tal vez Dios puso estas palabras también en la boca de ese emperador borracho que sentía como que era encima de todo peligro. Tenía todo bajo control en su imaginación. 19. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios siguiéndoles, los de Israel y el rey de Siria. Ben-Hadad se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Esto claramente era por el poder de Dios, protegiendo a los que eran su pueblo, aun que ellos estaban viviendo en rebelión. Y estos eran momentos de glorificar a Dios y responder con gratitud. Pero otra vez, la gratitud estará ausente. 21. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Acá, que un poco antes era cobarde, dispuesto a rendirse, ahora salía como triunfante. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Otra vez Dios mandaba otro profeta para instruir a Acab en sus preparaciones para estar listo para otra batalla. Dios cuidando de él, y otra vez la gratitud era ausente. 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, y por esto nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Esto era un gran insulto a Jehová, diciendo que se tenía ciertas limitaciones como los dioses falsos de los paganos. Y por este insulto, otra vez los de Siria tendrán que pagar. 24. Haz pues así, saca los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en su lugar de ellos. Y tú, fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso. Y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Esto era y es una característica de los enemigos del pueblo de Dios. Si están vencidos, no van a dejarnos en paz, sino que pasando el tiempo van a buscar otras maneras de venir e intentar derrotarnos. 26. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Otra vez vino para recuperar algo de su ego, por estar derrotado por una fuerza tan inferior, guiada por jóvenes. 27. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Otra vez parecía como que era absurdo para el pequeño Israel defenderse en contra de tantas fuerzas profesionales e enormes. Pero ni modo, no tenían de otra. 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel. Otra vez se recibe una profeta. Y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Dios otra vez estaba hablando con él. revelándose a Acab, como lo ha hecho a muchos que vienen a las iglesias, pero siempre hay gente que simplemente no respondan y por supuesto jamás expresan la más mínima gratitud. 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Otra vez Dios estaba con su pueblo, haciendo lo imposible. Otros líderes estarían quemando bueyes en grandes cantidades, expresando su gratitud, pero con ese malvado acá, nada. 30. Las demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Dios milagrosamente, a lo mejor empleando un terremoto, estaba acabando con los enemigos. Debe de ser claro a todos que esto era por un poder sobrenatural. Hasta el rey Ben-Hadad, el arrogante, tenía que esconderse para tratar de salvar a su vida. 31. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes, como el rey Saúl. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura te salva la vida. Ahora el gran malvado de Siria tenía que rendirse. Después de todas sus grandes amenazas, se cumplió lo que dijo Acab en el versículo 11: decirle que no se alabe tanto el que se ciña las armas como el que las desciña. Ahora se tenía que enfrentar su derrota en la pura vergüenza, como Agag en el primero de Samuel 32. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. ¿Qué? ¿Es tu hermano? Acaba ahora respondía peor que el rey Saúl, perdonando la vida de Agag. Tratando bien a este hombre solamente era buscar más problemas. 32. Eso tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: y traerle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Acab lo honraba, invitándolo al carro, tal vez muy impresionado por uno que ha sido tan alto en poder antes, pero estaba jugando con fuego. Veremos que esto no era nada agradable a Dios, que era el autor actual de la victoria. 34. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades de mi padre que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y las plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Ben-Hadad, el perdedor, estaba estableciendo los términos de la derrota. Y Acab, sin orar, sin pedir a ninguno de los profetas por la palabra de Dios, lo dejaba libre. Para Dios esto era el colmo. Y con esa locura Acab acaba de sellar su ruina, como veremos en unos capítulos. Pero para expresar su inconformidad, Jehová, el Dios omnipotente, tiene su estilo sublime. Con esto vamos a terminar el capítulo con unos versos más. Y Dios empleaba muchos los profetas en este capítulo. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, no por su propia palabra, por palabra de Dios, hiérame ahora. Mas el otro no quiso herirle. Un profeta tenía que estar herido y tenía sus razones. Y esto vino por la palabra de Dios, que era peligroso ignorar. 36. Él le dijo, por cuanto no has obedecido la palabra de Jehová, he aquí cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Parece muy duro, pero es semejante a lo que pasaba con Uza, que tocaba el arca, o con Ananías y Zafira por no tomar en serio la palabra de Dios mintiendo al Espíritu Santo. Pero había también gran simbolismo en esto, mostrándonos que no se juegue con la palabra de Dios. 37. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiérame ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Ya tenía lo que le faltaba, sangre sobre su cara. Para ir al rey Acab, como Natán fue a David con un cuento sobre el corderito robado. 38. Y el profeta fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla. Y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda este hombre, si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata, que es una gran fortuna. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. El rey estaba diciendo al profeta, tú has condenado a ti mismo, pero el opuesto, el rey, como en el caso de David, Acab acaba de juzgar a sí mismo, porque Acab dejaba al rey de Siria escapar cuando Dios tenía otros planes para él. 41. Pero él se quitó de pronto la venda sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Ahora el rey estaba, Acab ya sabe que ha sellado su ruina. 42. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, tu pueblo por el suyo. Cuando dice Ben-Hadad era el hombre de la anatema de Dios, quiere decir que estaba maldecido y que su derrota era para su destrucción. Pero para acá lo que Dios quería no importaba en lo más mínimo. Y por esto Acab ha sellado su ruina por la falta de gratitud. Y tú estás viviendo con una sensatez de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estás mostrando tu gratitud por lo que Dios ha hecho contigo. Último versículo, 43. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. En vez de regresar a casa alegre por un día de gran victoria, se regresaba enojado. Estaba enojado con el profeta y estaba enojado con Dios, que estaba ya preparando su ruina en grande. Conclusión, si tú quieres vivir expresando tu gratitud a tu Dios y desarrollando una sensatez de su voluntad para tu vida, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todas estas historias antiguas que han sido para siempre en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo judío, y que hay gran sabiduría aquí para nosotros. Guíanos, Señor, y ayúdanos a vivir en gratitud a ti. Ayúdanos a aprender no como Saúl, no como Acab, sino como a Cristo Jesús, a escuchar la palabra y cumplir la palabra para quedarnos en tu luz y en tu protección. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.